¿Qué más?
Feliz año.
Sí, señor. Feliz década.
Porque la perdida, weón.
Nuestro último encuentro fue el 9 de junio.
Sí, sería interesante poner al pasante a que escuchar lo que dijimos en ese momento sobre la guerra en Irán.
Estaría buenísimo
Sí.
preguntarle a la gente. Me pregunto si hay un número redondo de días. Quizás hay 90 días exactos. Pero no sé cómo son las
Exacto.
matemáticas con 30 y 31 días.
Han pasado muchas cosas.
Sí, han pasado muchas cosas.
Sí.
Mira, son 92 días. Increíble. Sí. Bueno,
Han pasado tantas cosas que no sabemos por dónde comenzar.
sí.
Obviamente.
¿Qué tal estuvo el verano?
Un verano sin ti. No, bueno, bien, fueron las vacaciones y todo eso. Y logré finalmente reunirme con mi familia. Salieron por Puerto La Cruz. Entonces cambiaron el vuelo y salieron de ese aeropuerto y fueron por otro lado. Fue un desastre, pero llegaron. Y estuvo fino. Y bueno, tú sabes, cuando tú ves a los chamos de un amigo, incluso a tus sobrinos o lo que sea, que de pronto pasa un año y no los ves, o 2 años cuando los ves tú, wow, cómo ha cambiado, ¿no? En el caso típico, sucede también como al revés. Sucede también que de pronto ves a tus viejos y dices, wow, cómo han decrecido, si se quiere, o cómo han empeorado. Sí. Y eso fue un rude awakening ahí, que bueno, no vamos a hacer el podcast patético y deprimente. Pero tuve que tomar unas
¿Por qué
medidas
no?
ahí, claro, cautelares,
Así.
porque sí, la cosa, mi mamá está bastante mal con el Alzheimer, súper avanzado, más de lo que pensaba cualquier persona, hasta mis suegros, así que coño, o sea, sí, como que todos los días que, ¿dónde es que estamos? ¿Y dónde duermo yo? Y, sea, cosa muy complicada. Pero dentro de lo que cabe, la pasamos bien, pudimos compartir, lo cual ya es mucho decir. Y estuvo divertido y los chamos la pasaron bien. Y ese es el destino que nos tocó. Y lo estamos viviendo de la mejor forma posible. Pero entonces, claro, cuando volvió a Caracas, yo estaba como que, ¿cómo vamos a hacer? Porque esta pana no puede, ¿verdad?, estar sola. Y bueno, hay un rollo ahí. O sea, mi barrio se ha desmejorado muchísimo en Caracas. Y entonces enfrente un tipo como que compró una casa y entonces empezó a construir arriba un rancho. Puso un piso, otro piso, y ni siquiera lo pintó, puso bloques así y un techo así, marico, o sea, una vaina así, lo más rancho posible. Solo que eso socavó las bases de un muro que hay detrás de mi casa donde pasa un río y el río estaba empezando a meterse. En fin, era un riesgo geográfico, si se quiere, topográfico. Entonces tuve que sacarla ahí, de allí. Y bueno, mi mamá no se quería ir, pero tenemos un apartamento que estaba puesto, que estaba visto, ¿no? Para que se fuera para allá. Y la chica no se quería mudar porque, claro, es tu casa y no te quieres mudar. Pero
Claro,
al
o sea,
final tú tienes
la
que
sacaste de su
mudarte.
casa.
Sí, es que estaba planeado, ya estaba planeado y era su plan de ella. Ella tenía un plan ahí de que tenía un apartamento en el cual se iba a ir cuando estuviera muy viejita y tal. Y siempre me decía, hacer un apartamento y tal, y qué sé yo. Pero, entonces, bueno, en el interín pasó la cosa muy venezolana, que ese apartamento se lo dimos, porque mi mamá es una especie de Robin Hood y entonces no le cobra a
Oh,
nadie,
no, 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 no,
y se
no.
lo dimos a unos amigos que sí, why not, ¿te entiendes?
No, no,
Cuya
no, no.
madre estaba muy mal también, y entonces la dejaron vivir allí. Pero cuando recuperamos el apartamento, yo, coño, estaba como estaba deleznable, tuvimos que meterle como 12 mil dólares de trabajo, bueno. La cocina no funcionaba, en fin, cosa que tú dices, coño, no sé, me parece muy raro y es una familia que tiene plata también, entonces era como raro que porque le estamos de
Sí.
tanta gratis y nos rompieron la cosa, en fin. Después recuperamos el apartamento y entonces no se quería mudar, porque decía, coño, mi casa y tal, y qué sé yo, pero ahora en este momento tenía que mudarse. Y bueno, logramos convencerla con eso. Y bueno, fino. Se mudó, este es un apartamento bueno, está fino, tiene una piscinita, está más de verdad. Mi casa son puras escaleras, bueno, tú la conoces, eran puras escaleras y para una persona mayor es como que lo menos práctico del mundo. Y entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos con esa casa para, no sé, hay que venderla, básicamente.
Vendérselo a un narco.
Sí, bueno. Y en ese momento me dan una especie de, no sé si se llama déjà vu, pero una sensación que me da es de que estoy viviendo como las mismas cosas que vivió mi padre, pero con un diferente timeline, ¿no? Él emigró y tal, en fin, muchas cosas, desde lo más obvio a lo menos obvio. Y entonces me acuerdo que él me contaba, y una vez le pregunté por algunas cosas que él tenía cuando era chamo. Me dijo, no, que cuando yo me fui para Venezuela, después de mi salabuela, le dio miedo, después de que él fue preso, él se fue para Venezuela, después se regresó a Uruguay, lo metieron preso y después se volvió para Venezuela. Entonces le dio miedo que las cosas de él fueran como que utilizadas para incriminar a alguien y botó toda mierda, ¿no? Y entonces perdió cosas valiosísimas y en fin. Y entonces dije, ah, voy a tratar de no dejar que pase, dejar que no pase eso. Y entonces ahora me veo y entonces yo dije, epa, pero, ajá, y la casa y mis libros. Yo tenía unos libros de infancia que me gustaban burde, tenía colecciones de libros que no los iba a volver a leer, pero eran mis libros de infancia, ¿no? Y entonces, ay, mis libros y tal, y mira, que mire, hace años que nosotros botamos un poco de vaina de allí. Y yo okay, que tenía también libros importantes de psicología que de la universidad, que, en fin,
Oh, igual tú te llevaste un montón de vainas, ¿no?
me llevé un montón de vainas, pero también quedaron un montón de vainas. Quedó mi tabla de surf, coño,
Oh,
era mi
no,
tabla de
imagínate.
surf, coño.
Claro.
Por lo menos
Y
para
ahora
venderla yo, no sé, para dársela a alguien o
no, y
qué.
ahora que Venezuela se arregló, capaz volvías a surfear las olas.
Exacto, sí. Sobre todo en La Guaira, que no me surfeaba yo. Sí. Entonces, bueno, finalmente conseguí, porque tengo también muchas personas en Venezuela, bueno, dos o tres, que se están encargando y me mantengo en contacto y tal, y qué sé yo, pero le puse una enfermera, ¿no? Y entonces eso nos está ayudando, a pesar de que es bastante plata. Pero, entonces, bueno, esa situación se arregló, lo que era un gran estrés para mí. Pensar como que esta señora vieja, o sea, toda sola en esa casa de tres pisos. Sí.
La carga del hijo único.
Sí. Y con más INRI, que cuando fui para Canadá, que también fui para Canadá después en verano,
What?
me quedé en casa de un pana, que era su matrimonio, por eso fui para Canadá. Y su mamá también estaba allí. Y su mamá estaba más o menos también empezando, ¿no? Yo le decía, verga, pa, no sé, me acuerdo cuando mi mamá también empezó, que se confundía así, que hoy, y le dije, sí, yo sé, mi mamá está diagnosticada y todo, ¿qué hago? Porque la caída fue estrepitosa, le digo a las personas que de pronto están en la misma situación, no esperen a que sea una especie de avance paulatino en el cual tú puedes predecir que, bueno, tengo más o menos un año más, yo sé, no, eso es que de pronto, y también son días, ¿no? Incluso en el estado en el que está hoy, hay días que está súper lúcida, y otros días en los que es como que, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? Que, o sea, entonces, bueno, ese fue más o menos la gran historia de la vacación, supongo. Y yo me di cuenta cuando estábamos viendo la película, y bueno, y después con eso termino, pero cuando estábamos en la película Simón, que la puse porque en Netflix de Estados Unidos sí puedes verla, en la de Venezuela, pero en el Netflix de Francia no, no está. Entonces nos pusimos a ver Simón y porque no podíamos salir. Llegó un punto, o sea, todo lo que queríamos hacer no pudimos hacerlo. Porque mi mamá no, o sea, la sacamos el primer día, chamo, o sea, fuimos al abasto y le digo, náusea, tenemos que regresar, ¿no? Y después el otro día tratamos también de salir y no podía. Entonces, que si vámonos todo el día para la playa, era como que no, eso no va a pasar. Entonces yo les dije, bueno, vayan ustedes para la playa, que están los chamos también, yo me quedo con mi mamá, no pasa nada, eso es lo que yo quiero hacer de todos modos, si le doy de comer, qué sé yo. Entonces, bueno, hazme una película. Nos ponemos a ver Simón y la tipa no podía seguir el argumento. No me entendía y me decía, Eva, pero. Y dice, mamá, pero ya va, tú estás entendiendo que cuando el tipo tiene la barba, está en el futuro, y cuando no tiene la barba, está en Venezuela, ¿no? Y se te estás dando cuenta de esto, uno está en Miami y el otro está en Caracas, ¿no? Es el mismo tipo, pero en el futuro, en el pasado. Ah, y yo, pero si no entendiste eso, ¿qué coño estabas viendo? Entonces, en fin, fueron cosas
Qué
así que,
fuerte.
sí, que a veces son cómicas, pero bueno, son, es otra, una forma muy extraña de vivir la relación con tus padres. Sí. Entonces, bueno, después hicimos cosas muy divertidas con los chamos, en fin, podemos también hablar de eso, pero esa fue la gran cosa del verano.
Si quieren oír, si quieren ir a Mercedes en pleno uso de sus capacidades, episodio 208 de ¿Qué más?
Cierto,
Que
sí.
ahora en este contexto me parece maravilloso que la hayamos capturado.
Sí,
Porque dio una
¿y cuál fue la
masterclass.
fecha?
Esto fue Esto fue en 2020, quién sabe.
No, sí. O
Sí,
sea, fue
dos.
antes del COVID fácil.
No, fue después del COVID. Porque estos bichos no
Sí.
tienen fecha, weón. ¿Qué mierda es mandan en esta página?
Ah, sí,
En
antes
fin.
del COVID.
En
Sí.
fin, 2000, digo, episodio 208,
Okay.
nos dio una masterclass de la importancia, de por qué hay que tener maestros.
Me recuerdo.
Que todavía me acuerdo.
Sí.
Entonces, la responsabilidad del egresado.
Sí, chamo, sí, me acuerdo. Sí, qué fino.
Sí, entonces menos mal que está ahí.
Pero bueno,
Forever.
ahora cuéntame tú algo positivo, ¿cómo te fue en el
Algo
verano?
positivo.
¿A
Ya
quién
ves
te
que ahora
cogiste?
tengo preguntas sobre Canadá. Bueno, pero después te las hago. Mira, el comienzo del verano para mí ocurrió hace como 3 años. De hecho, ahorita que me dijiste un montón de cosas de Venezuela, me di cuenta que quizás fue hace 10 años, que junio fue hace 10 años. Una de las cosas que me recordaste ahorita, para continuar con el tema, es que en algún momento, cuando estábamos en Asturias, que estábamos con mis viejos, mi papá me pidió que le tomara una foto con el periódico del día, como un rehén de secuestro, porque tenía que hacer un trámite en Venezuela. Y la única forma que le creían que él era él era que le pidieron una foto
La
y
fe de
entonces
vida.
una fe de vida. Y yo lo que me provocaba era, o sea, de hecho lo estoy diciendo ahora porque esto es un recuerda a esto. Si alguna de mis hijas llega a oír esto en el futuro, eso es una de esas cosas que, porque tuve el momento de decir, sí, claro, ya te lo tomo. O sea, completamente normalizado, obviamente te van a pedir una foto con el periódico del día, pero dije, estas coñas que crecieron en Europa jamás van a estar en esta circunstancia en el que les van a pedir una foto de rehén para hacer un trámite pajú en su país natal. Entonces, era muy loco porque agarré a mi hija mayor y le dije, ven acá que le vamos a hacer una foto al abuelo. Y ella lo más normal, ¿no? Como que, pero ¿y por qué le están pidiendo? Bueno, porque tiene que hacer una cosa y tiene que tomar una foto con el periódico y le parece todo súper curioso, primero porque es un periódico, sabes que mi papá tuvo que ir a buscar un periódico,
Impreso.
un periódico impreso, ¿sabes? Entonces al final fue como uno de estos 20 minutos, ¿sabes? Uno de estos periódicos que reparten gratis, ¿no?
Qué
Pero
mamarracho,
sabes,
le recopla el Fígaro, marico, qué sé yo, el Le Monde.
Tuvo como una hora buscando un periódico. Y entonces, y al final consiguió el periódico. Y entonces después se tomó la foto y después me envió la foto. Y además, incluso mi papá, a pesar de. Y claro, por supuesto, sí, para mí es normal, pero también entiendo como que hay un quiebre ahí de realidades y como una dualidad muy extraña. Por supuesto, para mi papá es muchísimo más normal esto, no importa hace cuánto hayas migrado, ¿no? Es como que bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y esta es como que la cosa menos rara que he hecho, la cosa menos rara que he hecho relacionada con Venezuela es esta, ¿no? Y entonces, mientras está enviando la foto en su teléfono, dice, bueno, pero igual esta vaina la puedo hacer yo con la inteligencia artificial y nadie se da cuenta, ¿no?
Exacto.
Entonces tuvimos como este pequeño intercambio de cómo se van a hacer estas fotos de rehenes, cuando. Pero es eso, es como este asunto de que no importa dónde estás, estás secuestrado forever. Nunca vas a salir de esto.
Sí. Y si te sale, te vamos a agarrar a tu mamá y
Es
se
como,
enferma y te
sí,
vas a joder y.
como en Carlitos Way, ¿no?
Sí.
La escena esa de Pull Me Back In, ¿no?
Totalmente, sí. Cuando crees que ya libraste por todo, entonces te enteras que un pana lo jodieron y tú, coño, el pana está en el helicóptero, de qué bola.
Sí,
Siempre
tal
tienen que
cual.
estar después haciendo videos desde aquí, que coño, liberen al
Tal
pana.
cual.
En
Sí.
fin.
Y bueno, y eso, con
Complicado.
lo de, y obviamente amplificado con estas cosas que sí, con el terremoto, ¿no? Así como que, ah, ¿te acuerdas de
Claro.
fulano? Se murió.
Sí.
El día, como el día después de que hicimos el último episodio, creo que fue el día después, algo así. Llegaron Luis y Orlando, Luis Noel y Orlando Verde, llegaron de visita, estuvieron aquí en plena protesta del G7.
Haciendo la ley, la protesta.
Vinieron a protestar.
Claro.
Bueno, y además o sea, todo, muy cómico todo, porque estaba todo tapiado, ¿no? Toda Ginebra, tapiaron toda Ginebra para proteger las vitrinas. Entonces era como,
Claro.
fui con Lija, tomé una birra en Ginebra y era fantástico, porque estaba todo, era como post-apocalíptico, ¿no? La ciudad vacía, todos los negocios con estas vallas de madera, y además lleno de pintas, ¿no? Todas las cosas de madera pintadas no el G7 y tal, ¿no? Y como tenían, como había tráfico limitado, entonces había mucho menos gente en la ciudad, era tal cual, ¿sabes? Como que los papeles, ¿sabes? Los papeles llevados por el viento en la ciudad desierta, ¿no? Y los billetes de 1.000 francos llevados por el viento en la ciudad desierta. Porque teníamos un plan que habíamos forjado hace tiempo, de hecho hace más de un año, de repetir la ruta que hace
Greta Thunberg.
Bond persiguiendo a Goldfinger por el paso de Furka aquí en Suiza.
No
Y
recuerdo con tanto detalle
entonces,
esa escena, bro.
eso es
Sí.
en Goldfinger.
En Goldfinger.
Hay una escena en la que él, bueno, van desde Ginebra hasta el paso de Furka, que es el que separa, está un poco más arriba de donde nace el Ródano, y une esta parte de Suiza con otra parte de Suiza. Y entonces eso, van ahí ¿sabes? El típico carro de Bond, ¿no? El DBC, el Aston Martin y tal. Y persiguiendo. Y es una carretera de curvas. Y bueno, fuimos para allá. Fuimos al glaciar del Ródano, que es la imagen que tengo atrás. Que es donde nace el río. Uno de los sitios más sobrecogedores en los que he estado en mi vida, porque o sea, tú puedes ver fotos y es como ir para la Gran Sabana. Tú puedes ver fotos y dices, oh, sí, se ve cool. Y luego estás allí, ¿sabes? Cuando estás parado sobre el glaciar, no te cuesta entender la dimensión. Y además, bueno, con el calentamiento global, el glaciar ha perdido muchísimo volumen, ¿no? Y entonces, también ves fotos de hace 10 años, que, ¿sabes? De hecho, ¿sabes? Te puedes parar en un lugar que estaba obviamente completamente, ¿sabes? En donde había 10 metros de hielo encima de tu cabeza hace 10 años, ¿no? En la misma fecha, ¿sabes? Como que en junio de 2016, entonces, ¿sabes? Había como una capa de 20 metros de hielo, ¿no? Y entonces, ahorita lo que hay es un lago, ¿no? O sea, el glaciar termina en un lago. Y a medida que te acercas al glaciar, empiezas a oír el rugido del agua, del deshielo. El agua que está saliendo de debajo del glaciar porque se está deshielando. Y cuando estás en el frente del hielo, y además es muy loco porque tú lo ves ahí como a lo, o sea, está, tienes que caminar como 2 kilómetros para llegar al, o sea, desde el punto en el que está la caseta de entrada donde dice párate sobre el glaciar, donde hace 20 años llegaba el glaciar, tienes que caminar como 2 kilómetros hasta que llegues al glaciar. Y a medida que te vas acercando, el rugido del agua es como si estuvieses caminando hacia una catarata. Y cuando llegas al punto donde está deshielándose el glaciar, tienes que gritar porque no se oye, o sea,
Wow.
nadie te oye por encima del rugido, ¿no? Bueno, es un lugar fantástico y además, bueno, tiene todo ese como ese aspecto inasible de este lugar va a desaparecer. Y bueno, exacto, lo vi y, ¿sabes? Qué sé yo, dentro de 20 años no va a estar, ¿no? O 30, qué sé yo. Y luego, eso es como subiendo hasta el paso de Furka, ¿no? Hasta el paso de montaña, el paso de Furka esto está como a 2.000 metros y el paso de Furka está a 2.400, una cosa así. Pasas a esta otra parte de Suiza y inicialmente era como que vamos a ir al glaciar a donde nace el Ródano y nos devolvemos, ¿no? Este era como el plan inicial y después fuimos expandiéndolo porque dijimos, bueno, pues ya que estamos ahí podemos hacer el paso de montaña. Y una vez que estás que haces el paso de montaña, si haces otro paso de montaña, que es el paso de San Gotardo, llegas a Italia. Y entonces, pues, deberíamos ir a Italia, ¿no? Y entonces el plan fue mutando en los meses antes de la cosa. Y todo se precipitó porque entonces Luis consiguió la forma que obtuvo para poder venir fue volar hasta, económicamente quiero decir, fue volar hasta Ginebra y regresarse por Bérgamo. Y entonces, bueno, de pronto esta cosa que era solo ir a ver el nacimiento del Ródano se transformó en hay que llevar este carajo a Bérgamo porque su vuelo sale
Un
dentro
road
de
trip.
40, dentro de 48 horas, tiene que estar en Bérgamo para agarrar el vuelo de regreso, ¿no? Y bueno, entonces eso fue muy divertido porque eso es un paso de montaña hasta otra parte de Suiza, luego otro paso de montaña hasta Italia. Bajas de la montaña, es muy loco además porque hace 30 grados arriba. 5 grados, 30, perdón, 30 grados abajo, 5 grados arriba, vuelves a bajar, otra vez 30 grados, vuelves a subir otra vez 5 grados y después vuelves a bajar. Y en Italia llegamos hasta el lago de Como. Y entonces el lago de
Uf.
Como se ve en el mapa chiquito, otro lugar mítico de Bond, por
Sí,
cierto, en el lago de Como se ve chiquito, pero el lago de Como es bastante grande, ¿no? Y entonces la forma que teníamos de llegar desde donde está el lago de donde llegamos bajando de la montaña a donde íbamos a dormir era rodeando el lago o montándonos en un ferry. Y entonces terminamos, ¿sabes? Montándonos en un ferry hasta Bellagio, que es famoso por el casino en Las Vegas, pero es un sitio ahí en el lago como y después manejando por, ¿sabes? De noche, por una carretera súper estrecha de esas tipo Choroní, hasta el sitio donde nos quedamos. Entonces, bueno, fue todo una aventura italiana completa en el medio con cosas tipo, bueno, o sea, comer y todo eso, ¿no? Todas esas cosas que haces en Italia que son fantásticas. También como. Bueno, también haces como cuando que puede pasar en ciertos lugares de Italia, que haces como una especie de viaje en el tiempo, y de pronto, sabes, todo es muy moderno y muy fashion, y de pronto en otros lugares es como que retrocediste 30 años en la historia y todo es más lento y, sabes, como una vida de viejos, ¿no? Que es una cosa que en España no me pasa por más pueblos pequeños que visite. Pero en Italia sí me ha pasado un montón de veces que es todo como más desconectado, eso. Como, sí, más primitivo. Entonces ese fue mi viaje hace como 20 años, ¿sabes? Como te dije, esto fue en junio.
Pero bueno, este otro sitio, chamo, que es muy cool es Montreal. ¿Viste el
Sí, te
Segway?
iba a
¿Viste el
preguntar,
Segway?
Sí, tremendo segue. Te iba a preguntar, es que justo por el hielo.
Sí,
Por el hielo
exacto.
te iba a preguntar por Montreal.
No, pero mira esto, o sea,
Ya te habías
yo fui
ido,
a
¿no? Este es
Montreal,
pana tuya que vive en Montreal, que fuiste una vez a
sí.
un concierto, un festival, una cosa así, ¿verdad?
Exacto, sí,
Ajá, sí.
totalmente. Fui a Montreal y tal, voy a la boda del pana, y entonces conozco un poco de gente y tal, y estoy en la boda, y me presentan a alguien, y yo digo, ah, sí, yo soy Vicente, y me dicen, sí, yo sé, yo escucho tu podcast. For reals. Y dije que tú y mi mamá son los únicos que escuchan qué, o sea.
Exacto.
Y sí, bueno,
What?
una pana que conocí que sí, y no solo que te escucho tu podcast, sino que se pone a hablar contigo y te das cuenta que sí se escucha el podcast. Y
Ajá.
como que es así.
Cool.
Sí, y entonces es súper loco porque me dice que, ¿sabes? Tenemos el amigo intermedio, y entonces este pana fue conmigo para Perú. Y entonces el novio de esta persona llega y le dice, coño, ¿qué viste? Que el pana este se va para Perú. Y ella dice, ah, sí, tal. Sí, se va para, va a ser una cosa de ayahuasca. Y ella dice, ¿en serio? Y que sí, no sé qué tal. Con un amigo de él. Y entonces ella dice, se llama Vicente. Y dice, que sí, ¿cómo sabes? Y dice, coño, estoy escuchando un podcast de un carajo que se va a ir para Perú. La tomó ayahuasca y entonces era con este pana. Entonces sí, bueno, el
Los
mundo
escucho
con
oyentes,
pañuelo. Sí,
sí.
muy, muy muy
Claro,
interesante, muy, muy Truman Show, o sea, todo fue muy extraño.
eso pasa cuando tienes 300 millones de suscriptores.
Pero Montreal, chavo, me fascinó, o sea, como ya me había gustado, pero esta vez le metimos como más, increíble, conocí un poco de gente también chévere, muchos venezolanos. Y entonces el pana me dijo una de esas, me dijo, mira, pana, Montreal es, o sea, una de las ciudades más arrechas del mundo en verano. Y es tan de pinga que se nos olvida lo horrible que es estar ahí en invierno. Y cuando llega el
Por eso
invierno,
se
vuelve a
quedan.
caer y nosotros, ah, sí, exacto. Se quedan y no sé cuándo viene, ah, te dejo otra vez en el invierno. Pero, o sea, es una vida que yo no podría soportar mucho, o por lo menos no en las condiciones que vive mi pana, que son una casa, en las afueras. Entonces, sí, muy cómodo y tal, tiene un espacio, un bosque, una cosa, pero tienes que paliar nieve, chamo. Tienes que todos los días paliar nieve, la manutención es jodidísima, se te congelan las tuberías, o sea, no sé, me da la impresión, yo estaba allí porque también tienen, no son casas que estén como hechas que tú dices, ah, esta casa se ve que está hecha para soportar menos 20, no, es una casa como cualquier casa X, como las que ven en las películas americanas, solo que las paredes no son de cartón. Y entonces tiene unos grandes ventanales, claro, son ventanales dobles y tal, pero es una cosa que yo no puedo estar en un sitio, o sea, siendo venezolano, tú no puedes estar en un sitio que si la electricidad sea 48 horas te mueren. O sea, tú sabes que eso puede pasar y lo has vivido. Entonces estás como condicionado a que tú tengas que estar en un sitio donde las cosas funcionen. No puede ser que si acá tienes que agarrar un carro y salir. O sea, ellos nos dieron una vez que se les dañó la calefacción justamente. Y tenemos una chimenea también, porque la chimenea no es suficiente. Y entonces, que era como que, mire, tenemos 2 horas, o sea, tenemos que agarrar el carro e irnos, porque en 2 horas nos morimos aquí congelados. Era menos 40. Entonces, tú dices, coño, es otra forma de vida, digamos. No, no conocí lo de la vida subterránea, ni la vida abajo, o sea, no, no lo viví. Viví la parte de afuera, que es increíble. Hay
Fuiste a
festivales de música
conciertos.
buenísimos. Sí. Un festivalito que hacen en Montreal, en el centro de la ciudad, todos los miércoles, una cosa así. Fui con un poco de gente, o sea, tremendo, tremendo musiquita, la pasamos súper bien. Comimos poutine y nos quedamos mucho en la casa del pana, porque el chiste era, o sea, está con el pana, el matrimonio, lo ayudamos, porque le hicieron súper bien, o sea, me encantó el matrimonio. Los hijos de la chama con la que se está casando hicieron de mesoneros en la boda.
Qué
Y la comida la
fino.
hicimos nosotros, la comida la hicimos nosotros, o sea, el hermano, el cuñado, es chef, y entonces hizo una parrilla inmensa así con carne, pero para como las 200 personas que no, menos, éramos 100. Yo hice los jojotos, o sea, me dieron una cosa, un saco de jojoto y pelé jojoto y tal, y los hervimos, y hicimos un caldero también como de sopa, entonces, bueno, entre todo el mundo se hizo, era una ceremonia pagana, si se quiere, laica, en el bosque, Fuimos al bosque, habían decorado con unas piedras y unas flores. Sí, es el movimiento hippie de
Fino.
Montreal. Mi pana está con todos los hippies de Montreal, que son gente adorable. Y entonces, estuvimos ahí, intercambiaron sus cosas y tal, y fuimos, y bueno, y la música era una playlist que él tenía ahí. Y unos amigos que tocaban una banda, que tocaron una canción, o sea, todo muy chévere, muy, muy de verdad, cordial, todo el mundo como una gran, gran, gran familia, todo el mundo súper pana, conocí a mucha gente allá. Y buenísimo, ¿no? O sea, sí.
Y Vista Negro
¿Cuál negro?
a Héctor.
No, 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 se me pasó. Sí, bueno, tenía varias personas que quería haber visto, pero no, o sea, preferí quedarme con el pan así, porque
Está
está, o sea,
bien.
está a 40 minutos de la última estación de metro de Montreal, o sea,
Ah,
así de
okay,
lejos
o sea,
está.
yo no estaba, okay, ya.
Por eso te digo que es muy Walking Dead, que tú dices, verga,
Sí.
aquí pasa algo y tú estás de verdad en medio de la nada. O sea,
Claro,
lo bueno es que tienes
claro.
un huerto, pero
Pero
sí. Entonces, bueno, yo en esas
qué
condiciones
fino.
viviría en un apartamento, en un edificio, un apartamento que todos compartimos la calefacción y que
Sí,
sabes que todo está. Y yo salgo de la casa y hay una cosa ahí y la policía pasa, o sea, no sé. Entonces,
sí,
bueno, muy
pero por
divertido.
otro lado, esa cosa del espacio vital, ¿no? De tener espacio.
Sí.
Que también a mí me parece muy atractiva.
Sí, ellos viven burda de cool, pues están de verdad en la naturaleza. Y como te digo, son gente que les encanta hacer las cosas a ellos, entonces cocinan todo, como, o sea, cultivan. Los dos son profes. Tienen una vida muy tranquila. Ay, sí, uno de esos
Excelente.
dispensarios de cannabis, de canadiense. Cannabis canadiense, sí. Que son, ¿sabes? Son legales allá. Y me parece muy extraño que de verdad, bueno, capaz yo estaba en el círculo de gente que no era, pero aquí el padre, la novia y tal, todos tenían unos vapes ahí de CBD, bueno, de CBD, no, de THC. Porque, ¿sabes?
¿Qué tal?
En una de esas me dicen, mira, el pana ese tiene un THC seguro es fuerte, yo quiero y tal. Es ella, y que, pero ese es el padre de la novia. Sí, y que, pero tiene como 70 años. Sí, ese, yo, ese. Y que te me está echando una vaina que ya para le pide una vaina de un vape ahí, que el tipo pensar se ofenda, ¿no? No, no, no. Y el tipo, marico, o sea, yo llegué y tal, el tipo me da un vape y me empieza a contar un cuento de que él vio a los Grateful Dead en, no, mentira, a Led Zeppelin en el 68 en Canadá, y el tipo tocaba guitarra, tenía una guitarra, y yo que, marico, o sea, ¿dónde has estado toda mi vida y por qué no eres mi suegro? O sea,
Sí,
coño. Con todo
claro.
el respeto, o sea, mi suegra es una arepa
Sí.
rechísima. Este para tener una guitarra Gibson. Y
Sí, pero
me dijo, agarro la
imagínate.
guitarra si quieres y la tocas. Entonces, coño, el tipo echándome el cuento que Led Zeppelin. Y, o sea, con el vape de THC, y que o sea, el mejor lugar del mundo.
Qué bolas.
Sí. Entonces, bueno, súper, súper interesante. Y también, o sea, como en familia, nadie le para ahora esa vaina, echamos por todos lados y es como que, bueno, eso es lo que se hace aquí y tal. Y tipo, ¿sabes? Tú puedes ir, vas al dispensario, hablas con el tipo, le dices, quiero algo para dormir mejor, quiero algo para ser creativo, quiero algo para relajarme. Te saca una broma y, mira, toma esto. Entonces, súper cool. Y contribuyes con la economía del país,
Claro,
algo
pero
natural.
¿y cuánto tiempo estuvieron allá?
En Montreal 10 días y como 3 semanas
Okay.
en Curazao,
¿Qué
que es donde
hice?
nos estamos reuniendo.
Y se, ah, claro, pero, o sea, los pegaron los dos viajes,
Sí,
o sea,
exacto.
no fueron y vinieron, sino que pegaron los dos viajes.
No,
Bueno,
hicimos un
claro,
gran
bien.
triángulo. Sí,
No,
sí,
bien,
sí.
porque si no, es matón esa
Sí,
vaina,
sí,
¿no?
sí.
Ir y venir.
Sí. Y lo último que hicimos fue que regresamos y fuimos al Festival de Rock de París, el Rock in Seine, el Rock en escena.
Qué
Chamo, y vi
fino.
a Nick Cave and the Bad Seeds, weón,
Ah.
que es un tipo que yo conozco poco. O sea, las cosas que conozco me gustan mucho, pero no conozco todo porque tiene un catálogo demasiado vasto, ¿no? Y me han dicho, tienes que ver. Y yo, bueno, sí, ¿por qué no? Hay unas canciones que me gustan. Marico, apenas el tipo salió, o sea, yo estaba con un pana que también le gusta burdo la música y sabe que jode música también, ¿no? Y apenas el tipo salió, weón, nosotros nos vimos así que, ¿qué es esta? Marico, la energía que tiene esa banda, Es una vaina que se te
Sí.
vuelan los tapones. Y el pana tiene una cantante de gospel que empieza a cantar allí, chamo, y entonces empieza a montar una especie de misa, bueno, una especie de misa rock, chamo. Y después el carajo de 68 años se baja y empieza a caminar encima del público, literalmente. O sea, no está crowd surfing lo hace cualquiera, bueno, crowd surfing lo hace turnstile. Este pana está, bueno, que pone un pie y está arengando al público, ¡ah! Y pone otro pie y
Qué
empieza a
pinga,
avanzar, marico, y
huevón.
el aura te empieza a imprimir así. Yo estaba, no estaba adelante, pero no estaba tan lejos para nada. Y de pronto veo al tipo y entonces me empieza a entrar como una especie de trance, una vaina así, que se le digo a mi esposa que está al lado, ahí está viniendo para acá, lo veo. Y que estás hablando, estamos a 300 metros. No, 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 y lo veía así, que no, ahí está, lo que era como que el Mesías, marico, una
Ya,
vaina
ya,
muy
ya.
mesiánica completamente. Y el tipo, o sea, se mete el público en el bolsillo, weón, en una de esas, quitó a todos los músicos, uno lo fue sacando y se queda el tipo solo en el piano y empieza a cantar una canción y en un momento se para y tienes a 30 mil coños de sus madres, todo el mundo callado, no se escucha nadie ni respirar, weón, durante como 5 segundos, en un estadio, marico, o sea, en un festival. Y después el tipo, track, y toqué el último acorde y la vaina se cae a pedazos, weón, que chamo, o sea, es de verdad una experiencia. Si pueden, de verdad, ver a Nick Cave and the
Sí,
Bad Seeds. No sé si puedan, porque tienen
sí.
68 años.
Sí,
Pero
dicen que es uno de los grandes conciertos que hay que ver. Y
absoluta y
además,
totalmente, sí. No.
¿te acuerdas que aquí una de las cosas que yo habré dicho hace más de una vez es, ¿quién es nuestra guía? Ya que nuestras guías se suicidaron o se terminaron de vender al sistema.
Sí, eran bono.
Exacto. ¿Quién es nuestra guía? Y tú dijiste una vez, Nick Cave, y yo desde esa vez, que se habrá sido hace como 3 años, cada vez lo pienso mucho, es una de estas ideas recurrentes que tengo al menos una vez al mes. Porque me meto en The Red Hand Files, que es su blog, que es fucking maravilloso. Es como que, o
Genial.
sea, me gustaría poder escribir así. O sea, es como una observación sobre la vida, pero está tan llena de sabiduría. Y cuando saca, cada vez que saca un disco, lo escucho con mucha atención, porque sí, me parece que, bueno, él es el pastor.
Sí, pero es que no, o sea, es una de esas vainas que tú dices, o sea, tienes que verlo, no puedes, o sea, no te lo puedo explicar, o sea, ahora entiendo perfectamente y soy el fan más rabioso de Nick Cave. Pero no sé, es como una banda de salsa, así que tú escuchas el disco y tú, coño, estás de ping y tal, pero cuando ves el camión ese en vivo, para, pa, 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 para, ah, no, ya va, o sea, no es lo mismo. Como que es de esa gente que tú dices que de pinga, que son esos grupos que es como que tienes que verlo en vivo, que es como que lo contrario de la guía, ¿no? Unos raperos ahí que te dicen, bueno, el disco suena de pinga en la casa, pero ahora que lo veo un tipo saltando por ahí, ¿sabes? Todo desafinado. Este pana estoy que no, no, no. El disco suena de ping, es impresionante, es arrechísimo, pero espera a que el carajo cante Oh Children en vivo, y después hablamos. Entonces, a ver, o sea, de verdad era muy impresionante, tanto así que antes tocaron los Black Keys y Franz Ferdinand, weón. Y entonces, ¿sabes? ¡Ay, qué divertida! Y tal, y está
Está
así,
bien.
coño, qué arrecho y tal, los Black Keys,
Chévere.
el blues, y el pan que sí, bueno, el sonido está un poco chato y tal, que sí, bueno, no, sí, Franz Ferdinand, divertido. Y cuando sale este tipo, nosotros mismos así como que, pero ya va, pero o sea, ¿cómo le saca tanto sonido al mismo espacio que tenía estos panas como engatillados? O sea, impresionante, de verdad. Anótenselo, se lo recomiendo mucho.
Cool.
Y te iba a decir así que uno de los quemados, o sea, que los que escuchan el podcast son los quemados. Uno de los quemados escribió por Twitter con una muy buena idea, como tienen todos los quemados. Que era que debíamos hablar con un experto político que conocemos mutuamente sobre el rol de Alexandrophilus Betancuritus en la nueva, que después de robarnos la plata, ahora nos atrae la democracia, ¿no?
Claro, Sí. Ganas unas y pierdes otras.
Sí. Pero sí hay que cuadrar eso porque, aunque no sé, capaz que el pana de Alec Boyd se pegó un tiro cuando después comienza y no mira, coño,
No,
pero.
no creo. No creo. Algo más fuerte que eso.
Sí. Sí, eso lo voy a venir, no creo que sea tan
Sí.
naif.
Sí.
Sí.
Sí, vamos a invitarlo a ver qué, para que nos guíe, hablando de pastores.
¿Qué le pareció eso de cómo los Estados Unidos nos anexó así como una especie de la estrella
Sí,
51 sin ser la estrella 51?
no, además que si antes evitaba conversaciones sobre Venezuela en el trabajo, ahora de verdad que las evito completamente.
Sí.
El otro día me atraparon en una, me tendieron una emboscada durante un almuerzo en el trabajo. Y una persona a quien no puedo mandar a la mierda, me preguntó así por Venezuela, y entonces yo dije, bueno, nada, se le terminaron de robar los americanos, y esta gente que tiene un récord larguísimo de torturas y violaciones de derechos humanos, está ayudando a los americanos. Y esta persona, con quien ya había tenido otros intercambios y tiene una tendencia política, que ya te puedes imaginar, me dice, bueno, pero igual está mejor que sin la premio Nobel. Está mejor así que sin la premio Nobel. Y que, who knows.
Decirle como que cómo es que se llama la premio Nobel y cómo se llama el candidato que ya puso, que es el presidente electo.
Sí, que el presidente electo.
Ya que sabes tanto de Venezuela.
Sí, entonces, qué bueno, qué. Okay. Entonces, bueno,
Sí.
ok. ¿Qué te puedo decir? No, nada, sí, increíble.
Yo estuve evitando el tema todo lo que pude
Hasta
hasta que me
que te
llamaron
llamaron de la
para
televisión.
la televisión. Yo, mira,
Sí,
que
bueno.
queremos que hable de esto. Yo, coño, se me tuve que estudiar, mano. O sea, me había medio alejado de la cosa, serían como dos o tres cosas. Y me tuve que estudiar la vaina a ver qué coño iba a decir, explicar a los franceses qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y
Pues
entonces, bueno, una televisora. Entonces era todo como que, bueno, es muy difícil ver cómo esto beneficiaría a Venezuela en el largo término.
sí, pues aquí en casa te pusimos de ejemplo de cómo dar una entrevista en un idioma que no es el tuyo sobre tu país y no cagarla horriblemente. Me pareció que te desempeñaste bastante
No.
bien.
Gracias,
Sí,
gracias, sí, pero
sí.
igual, lo más triste que como que las lecturas más chabacanas y pateras así de marxismo primitivo. ¿Sabes lo que estaba pensando en estos días, no? Que tú te leías que si las venas abiertas de América Latina. Y entonces veías como que. Y entonces los Estados Unidos se metieron en Guatemala y mataron a Jacobo Arbenz en el 54. Y tú, vargas, pero ¿qué es esto? O sea, que pff, eso no. O que si la United Fruit
Sí,
Company, no
de
sé
esa
qué
compañía,
vaina. Sí.
sí.
Entonces tú, era qué bananero todo. Y de pronto te dicen, marico, pero, o sea, en el presente capturaron a Maduro con un team de mercenarios, básicamente, una especie de Black Seals ahí. Y después se robaron el petróleo. Y después pusieron a Betancourt como una empresa que acaba de inventar una
Sí.
vaina de totalmente venezolana. Yo pensaba que eso en Estados
Sí.
Unidos no pasaba. Y que voy a hacer una
Sí.
empresa fantasma. Tenemos 50 años operando. Ah, no, le fundé hace 2 años. Tengo un prontuario, pero no fui condenado. Y entonces el presidente, sin hacer ninguna licitación, me otorga. O sea, y que, ¿qué es esta vaina? Vamos, o sea, este es bananero. O sea, no sé dónde estamos. O sea, no quiero mencionar países porque se van a ofender. Van a decir, nosotros somos tan mamarrachos como eso y tendrían razón. Yo nunca he visto una nena tan mamarracha como, o sea, el presidente de los Estados Unidos a dedo nombra a un carajo corrupto venezolano que monta una empresa fantasma. O sea, empresa fantasma. Entonces, ustedes
Qué bueno.
entienden. Y le
Ustedes se
da todo. Y
inventan.
entonces, sí, y entonces la empresa, el tipo, y el Estado norteamericano está invirtiendo en Venezuela. ¡No! El carajo le dio, el de la empresa de Betancourt, le dio 35% a Estados Unidos, gratis, de las shares de la empresa, se las
Sí.
regaló, y
Sí.
después le dijo que le iba a dar el porcentaje de los barriles al costo. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, como que la mitad Se lo están agarrando así como cuando tú ibas en el colegio y le quitabas los caramelos a un carajito, ¿no? Así como que
Sí,
dame
tal
la mitad
cual.
de esos caramelos, son míos y ya, ¿entiendes? No te vas a hacer, listo. Y tú, qué verga, qué bolas, o sea, y lo peor, te lo digo ya, y con eso termino, pero lo peor es que estoy seguro que cuando lleguen los demócratas, nada de eso va a cambiar.
Claro,
Eso
es que
está
no,
igual.
sí, obviamente. Pueden ganar los demócratas socialistas y va a ser igual.
Ups, ahora pusimos, nos robamos el canal de Panamá. Ups.
No, eso. Fucking hell.
Sí, chao.
Pero bueno, ojalá que menos gente pase hambre. Ese es mi deseo.
A mí me
Whatever
parece,
they
sin querer
do.
ser pesimista, que la tan cacareada transición, cada vez estamos
Ah,
más lejos de
sí,
eso
eso
y cada vez más. Lo
sí.
que los que dijimos con el 4 de enero, cuando el 3 de enero,
Sí.
cuando fregaron a Maduro, los pocos que dijimos como que, coño, es que no estoy seguro porque Delcy y tal, no, o
Sí.
sea, no puedes quitar cuál es el plan de tú,
Sí.
siempre buscando que si cuál es el plan de después, esa regla no te preocupes, alégrate si eran a Maduro, Maduro era un
Sí.
coño mal, ¿te gustaba Maduro? No, no me gustaba Maduro.
Sí.
No, pero entonces bueno, estás alegre. No, porque no sé lo que viene después. No, pero ¿cómo va a ser peor? No te preocupes, no va a ser peor.
Sí. Bueno, por cierto, yo todavía estoy contento de que se me acuerde usted para eso.
Yo
Me
también,
parece.
sí.
Me parece. ¿Sabes qué? Una cosa que sí puedo decir por primera vez, tuve un mejor verano que Maduro.
Totalmente. Ay, quién sabe, Maduro está con Puff Daddy y con Sam Bankman-Fried. Esas
Nope.
conversaciones son mejores que tú yendo para el lago
Nope. Nope.
Cuomo.
Nope.
Sí, pero bueno.
Sí.
No sé, me gustaría así llamar a los expertos a que
Sí,
vengan
a
de
ver,
pronto.
porque
De pronto me
vengan a
estoy
hablar.
equivocando yo y es una jugada genial de la parte
Sí.
de Delcy Rodríguez.
Sí.
O
Sí.
sea, yo no sé si el plan aquí es como que crear una especie de izquierda guevarista en América Latina, de la parte de los Estados Unidos, como que esto con Hamás nos está saliendo bastante bien en Palestina. De pronto vamos a crear una especie de Hamás latinoamericano. Y así podemos también invadirle y bombardearlo. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacerle nada más cabeza de hueva, o sea, de derecha que
Sí.
podría ser. O sea, vamos a tumbar al presidente y nos robamos el petróleo.
Sí.
Después, ¡ay! Apareció una guerrilla antiamericana que está poniendo bombas en los aviones americanos. ¡Ay! ¿Pero por qué son tan malos? ¿Quién lo hubiese podido? O sea, nadie lo
Sí.
pudo ver venir.
Sí, y mira, parece que le salió bien a ellos.
A los gringos, sí.
Sí.
Es que es lo que le decía un pana, chamo. Yo hubiese preferido que hubiesen puesto a Jared Kushner, bueno, a robarse el petróleo venezolano. Pero no Alejandro Betancourt. Marico, Alejandro Betancourt es tan gallina negra.
Sí,
Que el
es
coño
verdad
madre sale en
que
mi libro en francés, sale Alejandro Betancourt en
sí,
Coco
es
Express, lo que
verdad.
estamos vendiendo ahorita. Sale el coño madre ese
Sí,
de la bandera que es de
y
los
el
boletos.
pajú este, el pajú este, ¿cómo se llama? Marco Rubio diciendo que no, bueno, él no tiene ningún prontuario en Estados Unidos.
Sí, exacto.
Mamá huevo.
No, bueno, pero sí.
Sí, es verdad, excelente punto, porque hubiesen puesto a cualquier carajo a robarse petróleo y bueno, está bien, ok. Pero ¿por qué tienes que traer este coño, vale? El coño de tu
Yo,
madre.
no sé, a mí me queda una esperanza de que veten la vaina al final y no suceda, o no suceda con él, que sea demasiado escandaloso, pero. O sea,
Qué ganas de restregar el huevo en la cara de la gente,
exacto.
bro.
Sí.
Por
¿Y dónde
Dios.
están los demócratas? ¿Dónde están los fucking, la gente gritando en el Congreso como que estás haciendo, marico? O sea, con este carajo, estás, o sea, se quejan de que Putin es un maldito que reparte el Rusia con sus o plutócratas oligarcas y este carajo lo hace peor, sino igual.
Sí, y además porque tampoco es que, ¿sabes? Tampoco es que trajeron a Elon Musk a resolver el problema, ¿no? Es como que, ¿sabes? Traes un
Sí,
bicho que
exacto.
el único mérito ha sido robar para él. Robó a todo el mundo, es coautor de una crisis humanitaria. Tiene como que cero mérito para hacer algo productivo. Entonces, sí, bueno, nada, buenísimo. Tremendos whisperer que se gastan para que los coloquen en las posiciones de poder.
Pero es que parece como un troleo, ¿no? Parece que
O
fuera
algo,
como que vamos a
sí.
destruir las bases de todo, de la poca
Sí.
credibilidad que queda en la política.
Yo
Porque
les
en Europa,
deseo.
dentro de todo, o sea, muchos países son corruptos y tú puedes robar plata en Francia, pero tienes que haber ido para la escuela de comercio y ser un huevo pelado en matemática y qué sé yo, y te pones y te robaste la plata. No es que, mira, pana, vamos a poner al primo de tal que no estudió un coño, como casi a Cilia Flores, como hacían todo en Venezuela, y hacer eso a nivel de Estados Unidos es lo que cae como, o sea, es de verdad que siempre había corrupción, pero antes había una especie de un mínimo de respeto a la forma de que ya va, no vamos a poner a cualquiera, vamos a poner a este economista de no sé qué vaina de Harvard, que va a coñetar la economía igual, pero por lo menos un economista de Harvard, no Alejandro Betancourt.
Sí,
Dios.
eso. Pero bueno, yo les deseo que nunca dejen de ser como son.
Sí.
Y que su fama lo siga para siempre.
Sí. Sí,
Sí.
el karma, de ese karma
Que
no se me
no.
escapa.
No, yo no
Sí.
estoy diciendo nada acerca de karma. Yo, o sea,
Sí.
continúa así, muchacho.
Y al final todos sabemos
Eso
quién es el que
solo da
está detrás de todo
dividendos.
esto.
Eso es puro interés compuesto.
Puro
Eso
profits.
solo
Exacto.
da dividendos.
Sí. En el infierno. No, al final sabemos
El
que
de larga
el
vida,
que está
va.
detrás de todo esto,
Espero.
el verdadero responsable de toda esta catástrofe, como sabemos todos, es Benjamin Netanyahu. Claro.
Exacto, sí. Él lo empezó todo. Lo empezó
El podcast
todo.
ha sido cancelado. ¿Qué? ¿Que no te escucho? ¿Qué? Recto.
En vez de aguantar ese coñazo en la quijada con un macho en octubre, ¿qué fue? El 6 de octubre. 6 de octubre. En vez de aguantarlo, no, tuvo que salir a prender el Medio Oriente.
Claro, Medio Oriente, Latinoamérica, por todos lados.
Estaríamos ahí chévere con Maduro, todos tranquilos.
Dios mío. Sí. O sea, me parece súper, o sea, desalentador completamente. No creo que haya elecciones. Si hay
No,
elecciones, no va a ganar nadie interesante. No va a
mira.
cambiar. Y lo peor de todo es que creo que no va a liberar más a presos políticos y
No,
no vamos a
yo.
poder ir, las personas como yo, en todo caso, no vamos a poder ir para allá a enterrar a
Wow,
nuestra mamá cuando eso suceda.
eso sí, esa es la parte chimba.
Sí.
Sí, yo sí creo que va a haber elecciones, pero no este año.
Okay.
No,
Pronto.
no sé si eso es lo que querías.
Sí, bueno, algún día va a haber elecciones porque no estamos en una
Claro.
dictadura.
No, por Dios.
Entonces...
Es
Dios mío.
el gobierno con más elecciones. El país con
¿Te
más
acuerdas
elecciones del
de
mundo.
eso? ¿Te acuerdas de
Yes.
esa? Sí.
Sí.
O sea,
¿Cómo
los
no?
talking points de los bichos.
¿Cómo
Su
no?
madre.
¿Cómo no?
¿Cómo olvidar? Pues sí, gente. Vamos a ver si montamos entonces a algún invitado por ahí para seguir hablando de Venezuela. Y gracias por las recomendaciones de internet. Si estás escuchando esto. Y bueno, buenísimo los panas que nos escuchan, los quemados.
Sí.
Chao.
Mira, o sea, ya va. Espérate. Porque tenemos, yo creo que en 6 minutos podemos hacer esto. Tenemos un quemado en el chat diciendo
Ajá.
que nos pregunta ¿quién tuvo más impacto? ¿Los Beatles o Michael Jackson?
¿Cómo estamos midiendo impacto? No tenés que preguntarle a un filósofo. Pero no se podría decir de manera medio necia que si no fuera por los Beatles no habría Michael Jackson.
Habría Michael Jackson, sí señor.
¿Quién fue la primera estrella de pop?
Sí señor.
Sí.
Elvis Presley.
Pero sí, no sé, creo que las progresiones de acordes de los beats, o sea, no sé, otras. De verdad, eso
Sí.
era una hit machine, bueno, o sea, cuando es verdad lo que las canciones escriben, la forma en la que montaban la cosa, o sea, inventaron el género, no sé, de la música popular moderna, básicamente.
Sí,
Bueno, no
sí,
sé.
sí, sí. Sí, famosamente Quincy Jones. O sea, Michael Jackson no sería Michael Jackson sin Quincy Jones, porque Thriller no sería Thriller sin Quincy Jones. Probablemente Quincy Jones no sería Quincy Jones sin los Beatles. Pero Quincy Jones famosamente decía que los Beatles eran los peores músicos del mundo. Yo supongo que estaba
Ejecutores,
picado.
o sea, como
No sé,
tocando.
decía the worst musician in the world. Decía una cosa así, no sé exactamente cómo lo estoy parafraseando.
Pero los
No
Beatles
sé.
producían su propia mierda, que yo sepa, ¿no? Y el White Album y
Sí,
todas esas experimentaciones son
yo
los
creo que es
Beatles, no
paja,
es
yo
Alan
creo que es
Parsons.
paja, yo creo que es absolutamente paja porque,
Claro.
bueno, yo no sé, yo sé que hoy en día sería imposible, pero esos coños grabaron un álbum en el techo de un edificio y, ¿sabes? Y crearon una, pusieron, grabaron una de las canciones más míticas de la historia en el techo de un edificio como si nada, ¿no? Vamos a hacer un toque aquí. Y vamos a dejar plasmado para siempre esta música. Pero bueno, yo creo que sí, Quincy Jones estaba picado. Yo creo que los Beatles también, por lo que dijiste, porque no habría más nada sin los Beatles. De hecho, yo conozco un puñado de personas a los que no les gustan los Beatles, que es una cosa muy rara, pero es como personas a las que aprecio mucho, y que no son mis padres. Y es una de esas cosas, es muy raro. Bueno, a ver, tengo una. Es, si tus padres eran, o sea, si tienes nuestra edad y tus padres eran massive Beatles fan, ¿hay chance de que no te gusten los Beatles? Esa es como
Claro.
mi, tengo una hipótesis,
De
una
bola.
hipótesis que no he probado, pero tengo suficientes elementos como para construir la hipótesis. Por razones obvias, ¿no? Por razones obvias de cómo funcionan las
Edipo,
relaciones, sí, que
sí.
las relaciones, cómo funcionan las relaciones padre-hijo. Esa es una. Y las otras, hay gente que simplemente they don't get it. Y entonces es como que les gusta todo, 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 todo hueco, todo, 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 todo. Y entonces pasa con esas personas. Es muy curioso porque es más de una persona. Tienen el bache de los Beatles y el bache de Radiohead. Entonces es muy loco porque es eso, como, sí, chévere, mismos gustos, no sé cosa, ¿sabes? Sí, Led Zeppelin, Pink Floyd, ta, 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 ta. Sí, New Wave, sí, ¿sabes?
The
New Order,
Cure,
Joy
sí.
Division, The Cure. Y es como que vas a llegar, ajá. O sea, New Order, Joy
Nirvana,
Division,
yeah,
The
sí.
Cure.
Smashing
Sí,
Pumpkins.
no necesariamente, pero sí
Pero Soundgarden,
¿cómo se
¿no?
llama? No. Estos
Ah,
coños,
bien.
no, antes, en los 80.
Inexcess.
Inspiración de Nirvana. O sea, Nirvana,
The
Dios.
Pixie.
Pixies, gracias. Pixies, ta 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 ta, Pearl Jam,
Exacto.
Nirvana, ta 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 ta, bache, porque no, esos carajos, porque te gustan esos coños, o sea, pero que tocan, qué huevón. Sí, pero no sé, esto es muy raro. En fin, pero sí, es una de esas cosas que si tienes el bache, tienes el bache.
Es que también me he dado cuenta de que la música es como muchas cosas, que hay como 40% de la gente en el mundo que gets it y el otro 60% que escucha música. ¿Sabes? Como que esa sensación que sentí yo en el concierto de Nick Cave, por ejemplo, que vi el pana estaba como igual así, ah, está como pegado en trance. No todo el mundo lo siente. Uno cree que sí, porque es como una nena tan grande y tan sublime, puede ser que la gente no lo sienta. Igual cuando ves un cuadro así increíble, dices, wow, cómo la gente no está viendo el Jericó y tal. Y la gente como que no, como que te das cuenta, cuando se vas a casa de la persona y entonces en vez de estar escuchando, o sea, disco. Así está poniendo disco como para gritar y cantar, tipo, ah, va a poner un disco de Jordano, no, Jordano es medio bueno y todo. Guillermo Dávila, va a poner un disco de Guillermo Dávila de los 80 y voy a gritar la canción porque me acuerdo cuando tenía 8 años y la cantaba en mi casa. Y dice, bueno, yo entiendo, eso es una relación especial a la música, pero no es música, ¿sabes? Para mí, ir a un concierto no es un concierto de Chayanne O sea, una cosa ahí en la cual si vas a gritar y te vas a recordar y la conga, lo que sea que cantaba ese huevón. O sea, una manera como que yo voy y quiero una experiencia.
Oh.
La experiencia musical creo que no les da a todo el mundo. Incluso también están como medio como un loco cuando estás así que estoy que no apagues la canción todavía, deja que termine, no la apagues, no la apagues, no la apagues. Hasta, ¿sabes? Como que es una cosa que no todo el mundo tiene. Yo la tengo marcadísima. Yo como que no, no, no. O sea, como que Shine on You Crazy Diamond, no deja apagar, tengo 7 minutos escuchando ahí. O
Pana.
sea, pero hay gente como que no, le das pausa y después luego le das play. Y yo, no, ¿cómo le? No, no le puedes dar pausa a play. Así.
Me hiciste recordar un episodio. Yo estaba en un taxi subiendo de Maiquetía, ya llegando a, ya me estaban dejando mi casa, y empezó a sonar Sultans of Swing en la radio en el taxi. Y entonces, y los dos, el taxista y yo, estábamos vibeando con Sultans of Swing. De hecho, el tipo me dijo: qué temazo, temazo. Y entonces se paró frente a mi edificio y no había terminado. Y yo le dije: ya va el solo, espérate el solo al final. Y me dijo: sí. Y terminamos de ver Sultans of Swing juntos.
Ah,
Fue un
exacto.
momento de conexión muy de pinga, ¿no?
Sí, he gets it, exacto. A
Sí.
eso me refiero.
Sí. Muy bien.
Bueno,
Peace.
saludos
Un
chicos.
abrazo. Que estén bien.